como todos los últimos las últimas semanas del mes, tenemos nuestra columna de la red de psicólogos feministas. Está en el estudio Carolina Frances Cangeli. Muy buenos días, Caro, buenos ¿cómo días? Estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, hoy una columna que tiene que ver con patriarcado y violaciones, ¿no? Sí. ¿Es el violador un enfermo? Esa es como la pregunta que dispara la columna de hoy.
Exacto. La idea por ahí, antes que nada, aclarar que lo que se va a desarrollar no intenta, digamos, justificar las acciones de abuso sexual ni de violaciones, sino por ahí que tratemos de pensar la temática justamente y a ver si nos podemos acercar a una posible respuesta ante la pregunta de si el violador es un enfermo, justamente. Si vamos a hablar de enfermedad, me parece bueno rescatar el concepto de salud mental del cual se parte. Desde la Ley Nacional de Salud Mental, con la que contamos, la leo, es muy cortita, dice que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Según esta definición, entonces, donde hablamos de una dinámica de distintos componentes, ¿cómo leemos, no, al abusador, al violador? Porque si es por dar una respuesta inmediata que a veces suele circular como una incontinencia hormonal, creo que nos quedamos muy cortas. Porque, a ver, las mujeres también portamos hormonas, libido y deseo sexual, ¿no? Esta definición me parece que lo que nos permite es ir más allá de lo biológico, introduce componentes socioeconómicos, históricos, culturales. Yo no puedo pensar a la violación como una patología aislada. No se da por un hecho biológico, no es unicausal, ¿no? O sea, de nuevo, no es un tema hormonal, no tiene que ver con la ropa que usa la mujer que es abusada y no tiene que ver tampoco con haber nacido con un pene. ¿A qué apuntamos con esto? A que me parece que tenemos que pensar en los procesos que constituyen a la masculinidad y las relaciones de poder. Como dije, la definición de salud mental nos permite pensar esta problemática más allá de lo individual. Es no quedarnos con el imaginario de que este varón un día se levantó, parece que le dio fiebre y dijo, salgo a violar. No, nuevamente. No. Estas son conductas que justamente llevan años de construcción subjetiva y social. Entonces, es importante no equivocar características sociales subjetivas con enfermedades o patologías. Si decimos que varón no se nace, sino que se hace, entonces podemos pensar como sociedad esta problemática, hacernos cargo de la misma. Este problema que tenemos actualmente, que son los hombres abusadores y violadores, violentos. Cabe aclarar, no todo hombre violento es un violador, pero todo varón violador es un violento, por el hecho de que no considera al otro con el que se vincula como un sujeto de deseo, ¿sí? Entonces, no es una enfermedad, es un problema social, que sin embargo con esto no hacemos, no intentamos restarle la responsabilidad subjetiva de estos, digamos, de lo que implica moral, éticamente y singularmente estas acciones. Sino que creo que el problema se presenta cuando lo intentamos pensar únicamente o como un problema social o como un problema individual, cuando en realidad son ambos, ¿sí? Por eso es una problemática tan compleja. Desde lo social nos tenemos que hacer cargo de que el patriarcado se sigue sosteniendo en la repetición de ciertas acciones que determinan qué es lo masculino, qué es lo femenino y tantas otras identidades de género, ¿no? El patriarcado sabemos que es un sistema que nos atraviesa a todos, que determina nuestros lugares. Entonces, para poder pensarlo, modificarlo e implosionarlo también depende justamente de todos. En lo que es la problemática de violadores, me gusta citar a Rita Segato, que es una antropóloga que tiene un vasto recorrido con la temática. Ella tiene aclara de forma muy correcta que es un error pensar esto como crímenes sexuales, que son crímenes de poder, de dominación, de punición. Define al violador como al sujeto más moral de todos, porque en el acto de la violación está moralizando a esa mujer, a su víctima. Cree que la mujer merece eso, ¿sí? Entonces, acá me parece que lo que se representa en el acto de la violación es un ataque a la sociedad y a la vida en sí misma, pero que se representa en el cuerpo de la mujer. En él, digamos que no podemos pensar en el violador como un sujeto anómalo, solitario que anda por la sociedad, sino que en él lo que viene a hacer es irrumpir determinados valores que circulan en toda la sociedad. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando un hecho se hace público, yo me acuerdo principalmente del hecho de Micaela García, que fue tan impactante, en un caso de violación y de femicidio, la sociedad, todos nos horrorizamos, nos indignamos. Y el violador funciona como chivo expiatorio, ¿no? De un acto que en realidad viene a representar esto, acciones que circulan en toda la sociedad en sí misma. Entonces nos quedamos cortos, dice Rita Segato, si lo pensamos como un mero hecho genital. Es un hecho de poder. Claro. ¿Sí? O sea, la violación puede ser genital, pero hay otros modos de violación. Y hasta que no modifiquemos la sociedad, el hábito en el que estamos viviendo, esto va a seguir repitiéndose. Toma como ejemplo la sociedad de Estados Unidos, la sociedad norteamericana. Si lo pensamos desde lo punitivo, tiene las penas más altas y más duras. Y sin embargo, la tasa de violación más alta, históricamente.
Claro.
Entonces.
No es una correlación,
digamos. Ni la cárcel, ni la castración química, ni la cadena perpetua, ni la pena de muerte viene a resolver la problemática. Hay algo que tenemos que modificar que va más allá justamente de la pena individual. Hoy justamente tenemos, o sea, porque tenemos esta situación, hombres que están avalados, parecería socialmente, a violar, a abusar del cuerpo de la mujer. Hoy en Argentina tenemos un caso ultra conocido en Salta, una niña de 10 años, violada por su padrastro con 21 semanas de gestación. Salta la ficha de los protocolos que se están utilizando en las instituciones de salud, justamente, sobre cómo lo que hacen es dilatar el acceso, ¿no?, a poder tener un aborto legal, donde lo que se busca es también influir en la decisión de la persona y hacer desistir del aborto, encima la víctima de violencia, donde, chicas, díganme si una niña de 10 años puede determinar lo que implica continuar con un proceso de gestación de esta envergadura. Entonces, esta es la cachetada para mí más violenta y más fuerte que tenemos del patriarcado. Históricamente, la violación se ha utilizado como un arma y estrategia de guerra. ¿Sí? O sea, seguimos sosteniendo un sistema, es el patriarcado, donde habilita modos de constitución subjetiva de hombres abusadores y violentos. Tampoco nos permite tener políticas públicas que vengan a dar una respuesta con una perspectiva de género como es el aborto legal y gratuito. Sin embargo, hoy tenemos que celebrar que se está debatiendo en diputados gracias a la lucha de miles de mujeres que se encuentran en la calle.
Sí, desde hace años.
Sí.
Para poder llegar a este contexto. Es súper interesante, Caro, lo que comentás, la columna, lo que se reflexiona. Me vienen muchas cosas, digo, desde pensar esto del violento y el violador también como un hijo sano del patriarcado.
Totalmente.
Claro, ese en eso concepto, estaba pensando, ¿no? Esa frase que siempre que circula mucho, bueno, en las marchas, ¿no? Entonces, decir, un violador no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado. Que, bueno, acá lo escuchamos en la voz de Caro con, bueno, más bagaje, ¿no? Y desde la psicología, ¿cuán cierto que es eso, no?
Sí, también en el último Encuentro Nacional de Mujeres se realizó también por primera vez un taller sobre cultura de la violación. Y recordaba algunas de las cosas que se habían comentado en ese taller que tiene que ver con esto mismo. El violador no es un loco que está suelto o un lobo al acecho en el bosque, sino que forma parte de esta cultura, no es que bajó de repente de la nada y nos sorprendemos todos y todas y todes frente a un hecho de violación, frente a los casos de femicidios. Si los pensamos solo como situaciones aisladas y como, uy, qué loco, qué enfermo, y no, utilizamos esas palabras para denominarlo, perdemos completamente lo que tiene que ver con un esquema cultural.
Me parece que la imagen del enfermo responsabiliza mucho subjetivamente, ¿no?, al sujeto de la acción que llevó a cabo, porque pobre es un enfermo, parecería que no hay posibilidad de cambio.
Y además tenerlo en cuenta por, bueno, esto que decías antes, no solo de cuando llega el caso de un femicidio o de una violación con acceso carnal, ¿no? Justamente esto de que es una cultura de la violación en la que vivimos, donde el violador es un violento que está bajo todo este sistema patriarcal reproduciendo estas acciones y que no pasa solo en los casos, ¿no? Cuando decimos, bueno, como decía, un femicidio, una violación. Que vivimos un montón de otras cosas más pequeñas que van llevando a eso y que se van legitimando, ¿no? Como que, bueno, van perdiendo gravedad, bueno, pero no es tan grave, bueno, fue un abuso, no fue una violación, ¿no? Cuando se relativiza todas esas cosas, ¿no? Como buscándole a ver cuál fue el hecho. Y lo que pasa es mucho más grave, mucho más profundo y tiene que ver justamente con un tema social de la cultura patriarcal, ¿no?
Recordemos que en el caso de Micaela, el violador logra escapar gracias a la ayuda y cooperación de otros varones.
Y la complicidad.
O sea, exacto. O sea, no es dato menor. O sea, frente a un hecho de semejante envergadura, estar cooperando como que es un problema no de varones. Por eso, desde el quehacer profesional en el ámbito de la salud, la propuesta creo que tenemos justamente es poder trabajar junto a estos varones violentos para que puedan relacionarse con un otro como par, no como ser inferior, que puedan justamente conectarse con su singularidad más allá de los mandatos de masculinidad hegemónicos reinantes. Que estén, eso no significa igualmente que todo varón esté dispuesto a hacer un trabajo de reestructuración subjetiva, de deconstrucción, pero...
Es la propuesta.
Es la propuesta, justamente. Por ahí, como para dar un cierre, es recordar y entender una frase de Deborah Tager que me parece fundamental, que feminismo no es victimología, que justamente lo que se requiere de forma urgente es trabajar con los hombres violentos, ¿sí? Para poder generar un cambio, que se precisa de políticas del Estado para poder tener dispositivos, porque no existen, son inexistentes. Y pensemos que siempre se sigue enfocando el tratamiento ¿en dónde? En la mujer barra víctima, en reparar nuestras cuerpas, nuestras psiquis, ¿no? Y no existe prevención de salud en este sentido.
El hombre es como es y, bueno, las mujeres tenemos que ir teniendo estrategias para salir sanas y salvas de este sistema, ¿no?
Aparte, pensemos que si la idea es, no, tomémoslo entre comillas, avivarnos entre nosotras para no vincularnos, va a haber otra víctima mañana. O sea, me parece que el cambio realmente social no va por únicamente reparar ya el daño hecho justamente, sino trabajar con los varones para que puedan entender de que hay alternativas de masculinidad.
Carolina Francesca Angeli, psicóloga, forma parte de la red de psicólogos feministas y todas las últimas semanas del mes tenemos la columna en nuestro estudio. Muchas gracias, Caro, por esta paso.
Gracias
por este
a ustedes,
paso.
Como siempre, por la participación. Y por ahí me despido simplemente con una invitación. El 12 de junio, a las 17 horas, la red de psicólogos feministas junto a Innova va a estar presentando en el Congreso Nacional los resultados de una investigación que es de consecuencias psíquicas del acoso callejero. Interesante por ahí para pispear.
Muy interesante. Bien. Seguramente
12 de junio.
12 de junio en el Congreso. Muchas gracias, Caro. Quédate en Nos quemaron por brujas, que queda mucho más.
Información. Economía.
Deporte.
Series. Películas. Música. Literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.